nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees.
Las empiezas a analizar.
Muy buen día, estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas que ya están en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos. Es un gusto poder acompañarlo en una nueva edición. Mi nombre es Josué Navarro y hoy pues tendremos información muy importante para usted de lo que está aconteciendo en el país, de lo que está sucediendo en el país. Usted ha escuchado pues toda la información a través de los medios de comunicación. Algunos pues tergiversan la información, otros pues son más fidedignos en lo que está aconteciendo en el país. Vamos a analizarlo en este programa, en esta nueva edición del programa La Mirada de los Pueblos. Bienvenidos.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas
La Mirada de los Pueblos.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacion.cpo@gmail.com.
Bien, como les había mencionado, pues hoy traemos información muy importante para que usted pueda analizar y para que pueda generar su propia opinión crítica acerca de lo que daremos a conocer el día de hoy. Me acompaña para este análisis Eliu Orozco, de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya. Bienvenido, Eliu.
Tu experiencia cobra voz
en La Mirada de los Pueblos.
Muchas gracias, Josué. Cordialísimo saludo a los hermanos y hermanas que ya están en sintonía, como siempre, de este su programa. Y pues iniciando con el primer programa en este año nuevo gregoriano, así que nuestro saludo, nuestro respeto y nuestra admiración por aquellos hermanos y hermanas que estamos haciendo latir el país, nuestros espacios económicos, políticos, organizativos como pueblo, pues hoy más que nunca están vivos y deben de estar vivos para contribuir a que el desarrollo como tal no se detenga y la participación por igual. Igual en este momento difícil, coyuntural que estamos viviendo, digo estamos porque lo que sucede allá en la ciudad capital, en los órganos del Estado, efectivamente tiene que ver con la vida de los pueblos. Sin embargo, la gran pregunta que tenemos que responder es que esto no es una responsabilidad de los pueblos directamente. Sin embargo, pues tenemos que ver mucho en la mañana del día de hoy con el análisis de lo que está pasando, lo que pueda pasar y cómo nosotros los pueblos debemos de estar dispuestos para defender la paz, la democracia y la gobernabilidad dirigida y vista desde los pueblos, Josué.
Porque nuestro compromiso es informarte.
La voz de los pueblos, contándote las noticias.
Así es, y para que usted esté informado de lo que está aconteciendo, el Ejecutivo ha anunciado la finalización, el cese de cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. Y esto pues ha generado toda una ola de comentarios, de análisis, que está inmersos en una crisis social y política. ¿Cómo analizamos esto que está aconteciendo, este contexto que está aconteciendo, este escenario político, Eliu, en este momento?
Bueno, creo que es muy importante, casi a los 12 años del acuerdo legislativo de la creación de la Comisión de Investigación contra la Impunidad y lo que hoy se conoce como CICIG, ¿qué les parece? El gobierno dice que según él ya no hay, según sus intereses políticos, el día de ayer se acabó y quedaban 24 horas para que la comisión, los integrantes de la misma, pues se desmovilizaran y cada uno regrese a su país y que en 24 horas pues hay que trasladar las capacidades a los órganos internos, como en este caso el Ministerio Público y los órganos de justicia, para darle seguimiento. Sin embargo, qué es lo que está detrás. Ellos están invocando que hay violación a los derechos humanos, violación a la soberanía nacional. Entonces la pregunta es, ¿derechos de quién perjudicó y está, digamos, afectando las investigaciones de la CICIG? ¿Soberanía de quién ha afectado? Entonces, ¿qué les parece? Ya no hay CICIG, según el gobierno. La gran pregunta que nos vamos a responder es ¿qué va a pasar? Nosotros como pueblos estamos dispuestos que la impunidad y la corrupción sigan y que al final sean ellos los que ganen el pulso de lo que está sucediendo. Entonces, en función de eso, ¿cuál es la importancia? La importancia es que ya no exista la CICIG, o la importancia de que permanezca impune la corrupción y todo lo que está sucediendo alrededor de las fuerzas que tienen copado y que al final tienen la gobernabilidad en el país. Hoy todos, en este caso la parte oficial, habla de la democracia, habla de la soberanía, habla de derechos humanos, pero ¿qué derechos? ¿Será de los pueblos? ¿Será de las comunidades? Y ayer me llamaba la atención en una conferencia de prensa de una organización que lleva esto a los al campo radical del tema ideológico, y hablaba que quienes se oponen a la al seguimiento de la CICIG, pues como perros sarnosos. Imagínense ustedes hasta dónde llegan los calificativos. Entonces, esto y mucho más vamos a intentar llevar nuestro análisis, y por dónde hay que ver la salida de esta conflictividad que ha llevado todo el tema de la investigación que se ha hecho, Josué.
Es importante conocer las opiniones desde diferentes puntos de vista.
La mirada de los pueblos.
La CICIG ha evidenciado una ola de corrupción e impunidad, pues, que azota, es azotado por el país, y esto, pues, ha mermado los intereses de muchas empresas, empresarios y también instituciones del Estado. El legislativo, pues, ha argumentado que se está violando la soberanía del país, y que la Comisión contra la Impunidad, pues, se ha extralimitado en sus funciones. Hoy, de igual manera, doy la bienvenida al licenciado Denis de León, catedrático universitario y analista político, para que pueda ampliar, pues, este análisis. Bienvenido, licenciado.
Buenos días, amigo Eliu. Buenos días, Josué. Y, pues, un saludo para los que nos escuchan y las que nos escuchan, ¿verdad? Empezamos, digamos, este 2019 con una coyuntura bastante particular, bastante particular. Han existido noticias, digamos, que de una u otra manera impactan. De manera particular, pues, y especial, estamos dándole seguimiento, pues, precisamente a estas noticias y a estas decisiones que son, digamos, consecuencia de toda una serie de acciones anteriores, ¿verdad? Porque esto no es nuevo, para empezar, no es nuevo. Recordemos, creo que ya lo planteaban por ustedes ahí en su momento, que la idea fundamental en su momento de lo que hoy se conoce como la CICIG, pues, precisamente ya el Eliu lo mencionaba hace algunos años. Incluso le cambiaron el nombre, ¿verdad? Lo que se conocía como la famosa CICIACS, ¿verdad? Que pretendía fundamentalmente, pues, investigar y desarrollar persecución, sobre todo en materia penal, en contra de grupos paralelos, grupos enquistados en el Estado, grupos enquistados en el poder, grupos que de una u otra manera tejen y mueven, digamos, los hilos políticos y económicos de este país. Esa era en principio la finalidad de una entidad internacional. Y bueno, por las mismas discusiones y por los mismos agarrones de poder internos, pues se cambió a este otro nombre de CICIG, ¿verdad? Pero en este sentido, si me permiten, ¿verdad? Yo no creo que el programa ya está formalmente instalado. Hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque ahorita se escucha tantas cosas en el ambiente, tantas cosas en las redes sociales, tantas cosas en las noticias, etcétera, ¿verdad? Y creo que vale la pena para los amigos y amigas radioescuchas mencionar algunos aspectos bien, bien importantes. Primero que este tipo de acciones que observamos el día de ayer, con las características en donde, pues, una acción concreta fue, pues, la desarrollada por la ministra de Relaciones Exteriores fuera del país en las Naciones Unidas, lo desarrollado por el presidente con la conferencia de prensa y el anuncio de oficialmente ya no reconocer a la CICIG en Guatemala y otras acciones. Pues estas son estrategias definidas, estrategias delimitadas de grupos de personas que precisamente han estado acompañando al Ejecutivo y al presidente. Entonces, creo que no hay que ser tan ingenuos en el sentido de que ha sido una decisión estrictamente gubernamental. No lo veo de esa manera. Hay mentes estrategas detrás de todo esto que han organizado los tiempos, los plazos, los discursos, las posiciones y cada uno de los aspectos que hemos ido encontrando. Pues es decir, hay una estrategia detrás de todo esto. El otro elemento que sí particularmente lo veo de una forma bastante curiosa, por no decir graciosa, es la forma como el mandatario da a conocer este tipo de decisión. Perdónenme por lo que voy a decir, pero esto ya es evidente que aquí hay patadas de ahogado, ¿verdad? Es evidente que hay decisiones urgentes que hay que tomar y que hay que aprovechar los pocos recursos o todos los recursos que se tengan para poder, digamos, tomar ese tipo de decisiones. Una conferencia de prensa, un discurso del presidente en donde se hace acompañar, pues, de personas incluso extranjeras, de los rusos y de otros temas, uh-huh. Que independientemente, digamos, de la posición que ellos hayan tomado en su momento, pues son personas que se les ha procesado penalmente. Entonces es una gran contradicción en el sentido de que sí pareciera de que ya son los últimos cartuchos que están agotando porque el tiempo se les está acabando. El tiempo se les está acabando y sobre todo urge tomar ese tipo de decisiones. Alguien preguntaba por ahí, hace algún momento platicábamos, ¿y por qué no esperar? ¿Por qué no esperar si ya el mandato ya va a terminar ahora en agosto, septiembre, más o menos? ¿Por qué no esperar? ¿Por qué tomarla ahora? Claro, hay situaciones lógicas. Recordemos que en el tiempo que aún le pudo haber o le pueda quedar a la CICIG, pues ves un tiempo que va a desarrollar todavía investigación. Ya son 5, 6, 7 meses en donde va a desarrollar investigación y estamos convencidos que le va a dar prioridad a ciertos temas y a ciertos aspectos.
Pues, y seguro que hay cosas más delicadas.
Y seguro más delicadas y hay otras investigaciones que no conocemos, pues.
Exacto, ¿cierto? Con implicaciones más difíciles.
Entonces es bien curioso este dato, ¿verdad? ¿Por qué no esperar en septiembre? Claro, si lo terminamos ahora dejan de investigar, si lo terminamos ahora dejan de desarrollar su labor. Y todavía tenemos el 6, 7, 8 meses, el gobierno tiene ese espacio, ¿verdad?, para ver qué otro tipo de acciones o medidas toma, sobre todo si tomamos en cuenta de que ya se pronunció también el gobierno, ¿verdad?, en contra de la actual fiscal, que aparentemente actuó de forma ilegal por el tema este del colombiano en el aeropuerto, etcétera. Es decir, uno observa que hay varios aspectos que son interesantes, hay muchos más, pero los seguiremos ahí platicando, ¿verdad?
¿Qué significa esto para Guatemala, Liu? Sabemos de que muchos están de acuerdo en que se cese el acuerdo con la CICIG, de igual manera, y otros no. ¿Qué significa para Guatemala este cese del acuerdo con la CICIG?
Bueno, como siempre somos a nivel mundial, estamos catalogados como los últimos y de ayer para hoy esta noticia le ha dado vuelta al mundo en que efectivamente como un país que no tiene criterio para avanzar en materia de desarrollo, en materia de derechos humanos y en materia de gobernabilidad, pues ahorita estamos vistos como un país que va en retroceso, porque aquí prevalecen los intereses de los grupos de poder, prevalece el interés para proteger la inmunidad y la impunidad que está dando alrededor de la corrupción. Entonces, aquí hay dos elementos. Diplomáticamente vamos a ser vistos como un país en retroceso, en donde casi que diríamos que hay prácticas de una dictadura, porque aquí en ese sentido políticamente no estamos dando un avance. Lo otro es que efectivamente se van a cerrar también las puertas en todos los en los aspectos de inversión que pueda afectar al país. Sin embargo, si ustedes veían en las declaraciones, ellos hacían énfasis que cómo es que se persigue a estos aspectos de la para el tema de la corrupción y de que se están violando los derechos humanos, y hacían la comparación que por qué los órganos de justicia, en este caso la Corte de Constitucionalidad, no aceleraba los amparos que hay y las solicitudes que hay para desatar todo el tema de las industrias extractivas y los monocultivos en el país. Entonces vean ustedes la contradicción que hay. Entonces, en ese sentido, lo que significa es que estamos mal vistos y que solamente aquí debe de haber una solución pues basada desde la participación, desde nuestros pueblos, de nuestras organizaciones, porque es lo que venimos planteando nosotros como el Consejo del Pueblo Maya y otras organizaciones, que es importante cambiar este pacto político que nos rige, porque no hay de otra, hay que darle una salida política.
En la mirada de los pueblos,
una buena pregunta
merece una buena respuesta.
Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral y la CICIG firman una carta de entendimiento interinstitucional en el mes de agosto del año pasado. ¿Qué relación podría tener esta decisión que ha tomado el Ejecutivo con las próximas elecciones? ¿Hay alguna relación en este caso?
Tal vez antes de hablar de ese aspecto, yo quisiera, recordar también que si somos cautelosos, si somos minuciosos en todas estas acciones del gobierno, vamos a encontrar un denominador común. Y es que, una característica principal desde que se declaró no grato a Iván Velásquez, sí, es que ha sido el Ejecutivo el único que de forma unilateral ha tomado las decisiones. Ante un asunto de carácter estatal, nacional y no digamos internacional, ¿verdad? Por los acuerdos con la ONU y todo lo demás. Entonces, llama poderosamente la atención porque, el gobierno, el presidente, en su discurso, él habla en nombre del Estado de Guatemala.
De la soberanía.
En nombre de la soberanía, en nombre de la democracia, en nombre de la especie de discurso que ya venimos conociendo de hace un montón de tiempo, que ya pareciera que solo engaña a quien no puede conocer otros aspectos. Ahora, el tema pasa principalmente en que no podemos hablar de una decisión de Estado cuando es un solo organismo, ¿sí?, el que ha tomado una postura de esas o una decisión de esas. Recordemos, la misma Constitución Política de la República, ¿verdad?, ordena la estructura estatal, ¿sí? Claro, hay, algunas falencias, deficiencias, etcétera, ¿verdad? Pero está organizada, la casa está organizada, pues, uh-huh. nos guste o no como esté estructurada la casa y construida, pues, así está, ¿sí? Y para ello, hay entidades, si queremos de otra manera, hay poderes que resguardan la protección, la paz, la dirección de esa casa, ¿sí? Y digamos, la protección, la dirección, el cuido y todo lo demás de esa casa no solo pasa por un organismo, ¿sí? No solo pasa por el Ejecutivo, también pasa por los otros poderes del Estado. Entiéndase el organismo legislativo y la misma el organismo judicial. Y por supuesto, sin dejar de considerar, ¿verdad?, la misma Corte de Constitucionalidad. Es decir, si observamos minuciosamente, cuando hace algún tiempo, creo que fue, no sé si en agosto, cuando se declaró la no renovación, el mandatario salía con un grupo que ni siquiera representaba los intereses del organismo ejecutivo, es decir, un grupo de militares, otras personas allegadas. Ahora sale únicamente, digamos, representado
con su gabinete
haciendo esa publicación con su gabinete de gobierno y otras personas externas, incluso que no son ni guatemaltecas, para hacer esa publicación oficial en nombre del Estado. Entonces la pregunta sencilla es, ¿dónde está la postura o dónde está el Estado representado a través, digamos, del pueblo por medio de sus diputados? Aunque no nos parezcan o lo que sea, pero no estaba el organismo legislativo y tampoco estaba el organismo judicial. Entonces, replico un poco las palabras que ya se mencionó anteriormente. Aunque no quisiéramos verlo de esa manera, esto ya parece una dictadura formal, una dictadura oficial, porque no se están respetando los lineamientos. Más cuando el convenio de hace 12 años, más o menos, fue ratificado por el Estado a través del organismo legislativo. ¿Qué significa esto? Que si el Estado de Guatemala no quiere o no pretende renovar, digamos, una entidad como esta, se necesita de la exclusión y análisis de todos los estratos sociales.
Y tiene que pasar por el Congreso y tendría que haber una consulta en ese sentido.
Sí, definitivamente, ¿verdad? Porque es un asunto de carácter de interés nacional, ¿verdad?
Estratégico.
Entonces, aquí hay muchos elementos que se juntan, ¿verdad? Porque, claro, por supuesto, está el tema de que hay algunos congresistas que no están de acuerdo, el mismo tema este que ya las elecciones se aproximan, ¿verdad? Y recordemos, el poder mueve influencias y mueve sectores, y por supuesto, ahí como que observa uno que en relación a lo que usted planteaba, José, que sí pareciera de que hay cierto rechazo a que una entidad internacional colabore con el Tribunal Supremo Electoral para darle, digamos, camino a este proceso electoral.
Claro. Y otra cosa que estaban ellos invocando es que es el presidente el que tiene que ver con esto, con la política, y definir si sigue o no sigue, pero yo creo que lo ha aclarado acá el licenciado. Sin embargo, cuando se habla de eso, no es el presidente, porque la Constitución Política en su artículo 149 define cómo debe de manejarse la política internacional y todo lo relacionado en materia de acuerdos internacionales y de cooperación. Entonces ahí hay una falsedad que nos están diciendo, es que es solo facultad del gobierno. Yo creo que el licenciado lo ha aclarado específicamente, porque aquí fue un acuerdo de Estado, y cuando hablamos de Estado estamos hablando de los tres poderes. Y hay otra cuestión, aquí lo está diciendo el presidente y está hablando de que se están violando los derechos humanos, pero derechos humanos de ellos. Sin embargo, hay una cuestión fundamental: el pueblo está sancionando y diciendo que estamos a favor de todas estas acciones que se han hecho en relación a las investigaciones y los resultados que hasta el día de hoy está dando la CICIG. Entonces, aquí tendría que intervenir los pueblos desde su máxima expresión para decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo.
Y bueno, algo más que ha quedado evidenciado a través de la conferencia de prensa que se desarrolló el día de ayer por parte del presidente Jim Morales, pues fue que en Guatemala, si tenés un apellido prestigioso, pues el gobierno te va a defender, o sea, Bitkov, que es la familia que estaba rusa, que estaba el día de ayer respaldando pues esta decisión de gobierno, Valdés Páez, Bielman también, y bueno, si sos pobre, indígena o un ciudadano común, sin apellidos tan grandes, digámoslo entre comillas, este gobierno te va a ignorar, criminalizar o asesinar. Lo hablábamos al inicio del programa, Eliu, pues esta crisis política también puede ser una oportunidad para grandes cambios en Guatemala. ¿Cuáles serían esa oportunidad que tiene en este momento el pueblo de Guatemala ante esta crisis institucional, hasta ante esta crisis política que atraviesa?
Bueno, una de las oportunidades fundamentales que hoy está a la puerta y que se está abriendo es principalmente que estas dificultades en las que nos han metido y la confrontación que nos tienen, digamos, provocadas por estas acciones del gobierno, es un elemento importante que debería de llamarnos a la unidad, a la articulación del pueblo, de los pueblos que cohabitamos en nuestro territorio, para que las diferentes expresiones académicas, campesinas, de la juventud, es decir, todas aquellas expresiones organizativas que tienen las comunidades, inclusive desde sus mismas autoridades, juntarnos y debatir, que al final retomar este elemento que es fundamental: el soberano, quien delega la representación hacia el gobierno, es el pueblo. En tanto, entonces, ¿quién le dio el derecho a este gobierno para que esté haciendo esto cuando se votó que para que en aquello que nos vendieron que no eran ni corruptos ni ladrones? Por eso es que se votó más de 2 millones. Entonces, estos 2 millones que sancionaron ese acuerdo y que los delegaron deberían ahora, desde las expresiones, juntarnos y decir: bueno, nosotros le dimos la delegación, nosotros le podemos retirar eso. Y es que estamos ya a la puerta de un evento electoral. Entonces, ¿dónde se tiene que definir eso? Se tiene que definir en las urnas, porque prácticamente, y el ya lo decía, bueno o malo, los tres poderes están funcionando ahora de acuerdo a su política y de acuerdo a sus intereses. Pero estos tres poderes, en función de los intereses y de la política propia que necesitamos los pueblos para avanzar, ya no están funcionando, ya no tienen representatividad. Por lo tanto, esta es una oportunidad de juntarnos y cambiarlo, porque es el pueblo el soberano y quien puede quitar y poner gobernantes en este sentido.
Bueno, quisiera, digamos, retomar otro aspecto, y es que recordemos que estamos, digamos, en este contexto, y para ilustrar un poquito a los amigos radioescuchas, nos encontramos ante un tratado, un convenio de carácter internacional. Es decir, se necesitó en su debido momento la ratificación del Congreso para su efectiva aplicación de esta entidad en Guatemala, ¿verdad? No fue, digamos, un acuerdo unilateral por parte de un solo organismo, fue una decisión de Estado, y para eso se necesita, pues, la mayoría calificada, pues, incluso dentro de las atribuciones del Congreso, pues, para su análisis, su desaprobación y todo lo demás, también la mayoría calificada, ¿verdad? Estamos hablando de los 105 diputados.
No 80 como se está
planteando ahí, ¿verdad? Que esa es la otra mentira de fondo, ¿verdad? Que alguien por ahí anda planteando y diciendo de que 80 es suficiente. No, aquí estamos hablando de una mayoría calificada, son 105 votos. Pero, digamos, ese tema podría, digamos, no ser abordado en estos momentos. Ahora, el asunto es que, si bien es cierto, el presidente tiene ciertas atribuciones que la misma Constitución le autoriza, una de estas atribuciones del mismo presidente es precisamente todo lo relacionado a dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, ¿verdad? Celebrar y ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Ahora, el gobierno, digamos, tiene esa facultad de observar si está bien una política internacional y todo lo demás. Ahora bien, el asunto es que al gobierno no se le entrega, digamos, un pastel para que se sirva él solo, ¿sí? Tiene que, como dijéramos coloquialmente, tiene que convidarlo y plantearla a los demás organismos sobre determinada decisión. Aquí no estamos hablando de que, como se mencionaba por ahí en un momento determinado, ¿verdad? Es con al gobierno, no sé, con este tipo de instancias no se le está dando un cheque para que él decida lo que vaya a hacer, un cheque en blanco, ¿sí? Hay determinados lineamientos y principios que la misma Constitución establece, ¿verdad? Y bajo esta materia, digamos, existe el principio de supremacía constitucional. La supremacía constitucional nos habla claro, ¿verdad?, de que la Constitución está por encima de cualquier ley, ¿sí?, por encima de cualquier ley. Ahora, para eso, obviamente necesitamos de una entidad de que mantenga este orden constitucional, que mantenga este mandato constitucional, que mantenga, digamos, esta supremacía. Y esa supremacía, o ese orden, o si queremos verlo ahí, pues, el orden de la casa, pues lo mantiene en este caso la misma Corte de Constitucionalidad.
Hoy por hoy, 4.
4-1, podemos decir ahí, ¿verdad? Nos parezca o no nos parezca las resoluciones, es otra cosa, eso es totalmente distinto, pues. Porque aquí tendríamos que regresar a otros hechos históricos, ¿verdad? Cuando la misma Corte Constitucional incluso autorizó en su momento la participación de Ríos Montt, etcétera, ¿verdad? Hay otros acontecimientos, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, es la Corte de Constitucionalidad la encargada de mantener el orden constitucional. Es decir, darle mantenimiento a esos cimientos, a esos principios que sostienen esta casa. Y aquí es donde también tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Cuando escuchamos ahí algunos aspectos. Por ahí se empieza a mencionar de que la Corte se ha extralimitado, que ha cometido delitos, etcétera, ¿verdad? Curioso es que ahora, precisamente en estos momentos, se esté atacando una entidad como estas. ¿Por qué no se ha hecho en otros espacios cuando las decisiones también han sido relevantes, como el ejemplo que planteaba yo anteriormente, ¿verdad? Entonces, la misma Corte sus decisiones es la encargada de sostener la estructura estatal, y es la encargada en un momento determinado de jalarle, perdón por la expresión, las orejas a los demás organismos en su momento determinado, ¿verdad? No hay más. Si quieren ir a quejarse, pues ya hay entidades internacionales. Lo mencionaba precisamente porque está este tema, ¿verdad? Este tema que por ahí se pretende, incluso hay un legislador que pretende disolver esta entidad, que ha sido la que en un momento determinado pues ha mantenido el orden constitucional.
Eso significa que estaríamos atentos al día de hoy si hay una reunión y una resolución de la Corte de Constitucionalidad en relación a esta acuerdo unilateral del gobierno, para ver si se enmienda la plana, como lo que pasó el día de anteayer con la entrada de uno de los funcionarios de CICIG. Así que eso es clave para ver por dónde va a seguir el rumbo de este pulso entre los que están de acuerdo con la CICIG y los que en realidad quieren que se vayan porque peligra sus propios intereses.
Y al día de hoy, pues, el Ejecutivo ha publicado el acuerdo en el Diario Oficial, que da por terminado, pues, este acuerdo de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Vamos a continuar hablando sobre este tema, pero nuevamente vamos a hacer la pregunta que anteriormente le realicé a Eliu. Ante esta crisis política, ¿qué oportunidades existen en este momento para lograr cambios estructurales y radicales en Guatemala? Vamos a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Guatemala diferente.
La mirada de los pueblos.
Que se rindan los que callan, que se rinde el que tortura, que se rinde el que dispara contra un pueblo desarmado, que se rinda la injusticia y aquellos que aprueban leyes para apuñalar la espalda del que le llaman su pueblo, que se rindan los que roban, los que acumulan riqueza, los que venden a su pueblo por unas cuantas monedas, que se rindan ya. Jamás. Que se rindan los que ignoran a su pueblo ensangrentado y que caigan las las caretas y se lleve a la justicia a los que dictan la orden de dispararle a su pueblo y aquel que con sangre fría le dispara a sus hermanos. Que se rindan los que intentan poner a pelear al pueblo, hermanos contra hermanos, qué vergüenza que me dan. Que se rindan ya, que este pueblo no se rinde jamás. Doctores que no atienden sus pacientes, son chavalos que en las calles están luchando por vos. Este pueblo está marchando, ya no lo puedes parar. Hermanos con banderas, gritemos libertad. Gritemos libertad. Gritemos libertad.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía y saludando a quienes nos escriben a través de las redes sociales. Recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com. De igual manera, nos puede seguir a través de las redes sociales como @cpo.gt. Agradecemos a quienes nos están escuchando también a través de nuestra plataforma radial www.radiocpo.com. Estamos conversando con Eliu Orozco, de la Comisión Política del CPO, y con Denny de León, analista político y catedrático universitario. Esta vez, pues, abrimos la vía telefónica para hacer un enlace con Francisco Rocael Mateo Morales en el departamento de Huehuetenango, quienes están desarrollando, quienes han desarrollado una conferencia de prensa en torno a lo que está aconteciendo a nivel nacional en este momento. Bienvenido, Francisco, al programa La Mirada de los Pueblos.
La Mirada de los Pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Les mandamos un caluroso saludo desde Huehuetenango, tierra de Caipito Alam.
Bien, hablábamos en el primer espacio de este programa, pues, todo el contexto a nivel nacional, cómo se ha ido desarrollando y desencadenando, pues, esta decisión que ha tomado el Ejecutivo de cesar este acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas del establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sí, sí, en un marco de crisis social y política que atraviesa nuestro país. Ante esto, pues, varios sectores se han pronunciado a nivel nacional, varios movimientos. Hoy precisamente también se pronuncia el Consejo del Pueblo Maya, específicamente en el departamento de Huehuetenango. Francisco, ¿nos puedes comentar acerca del posicionamiento, el pensamiento político del pueblo maya en torno a lo que está aconteciendo a nivel nacional?
Bueno, pues acá estamos representantes de los diferentes pueblos de Huehuetenango y también parte de la sociedad civil de Huehuetenango. Tenemos ya presencia también de algunos hermanos del CPO del Quiché, de Toto y de Quetzaltenango. Pues nosotros estamos sumamente indignados por las decisiones irresponsables que el gobierno de Guatemala ha tomado en complicidad, pues, con sus asesores y los que forman parte del pacto de corruptos. Prácticamente se ha consumado un duro golpe a la institucionalidad de Guatemala, primero porque reiteradamente el presidente y también sus ministros, pues, no acataron una resolución ni una orden de la Corte de Constitucionalidad, y posteriormente toman una decisión desesperada, totalmente arbitraria, de dar por finalizada el convenio con Naciones Unidas en relación a la vigencia del asistir en Guatemala. Nosotros creemos que sí, son actitudes totalmente irresponsables, pero también desesperadas de este gobierno y el pacto de corruptos, porque en primer lugar, el presidente y el grupo que está en el gobierno no representan al Estado de Guatemala. El Estado de Guatemala está integrado por tres organismos, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero también es la voluntad del pueblo de Guatemala. Entonces, lo que ha hecho el presidente ilegítimo no tiene sentido, pero en otro orden, este convenio internacional también tiene otros elementos importantes que se deben tomar, donde se deben respetar los instancias internacionales, ¿verdad? Que se deben agotar para dar finalizado, digamos, este convenio. Es prácticamente el gobierno de Guatemala, el Ejecutivo, no puede tomar una decisión de esta naturaleza. Por eso es que las mismas Naciones Unidas han declarado que no están de acuerdo y que la CICIG debe continuar. Por lo tanto, el Consejo del Pueblo Maya, ante esta coyuntura que se ha venido fraguando desde hace ratos, nosotros decimos y ratificamos nuestro posicionamiento que este estado fallido, que ha estado capturado por las mafias criminales históricas, como el sector de la élite oligarca en el país, y así como también los políticos mafiosos que tienen capturado Guatemala, pues deben ser desplazados del poder político. Necesitamos entonces una sociedad guatemalteca, una movilización de los pueblos desde ahora para exigir el restablecimiento del orden constitucional, avanzar con el establecimiento de un nuevo estado para Guatemala, el nuevo estado plurinacional que necesitamos, y nunca más retroceder en el pasado oscuro que eso quisieran estas fuerzas perversas que quieren ponernos de rodillas. Por lo tanto, no solo es la CICIG, el problema no es la CICIG, el problema es este grupo de personas, de políticos y empresarios mafiosos que quieren seguir operando en la impunidad, que tienen de rodillas al país y que intentan retroceder al pasado oscuro. Por lo tanto, solo el pueblo de Guatemala tiene en las manos, la solución de esta problemática. Nosotros hacemos un llamado a la movilización, si es posible, en consenso, llamemos a una Asamblea Nacional Constituyente para hacer los cambios necesarios que necesita la Constitución, y en todo caso, pues hacer las alianzas necesarias y el consenso, y a través de la participación política, democrática, consciente, pues le quitemos el poder a este grupo que tanto daño ha hecho en Guatemala, porque al final de cuentas todo esto tiene que ver con el poder político. Quien ostenta el poder político hoy por hoy es precisamente esta mafia que tiene de rodillas a nuestro país.
Una de las propuestas del Consejo del Pueblo Maya es cerrar filas para promover un cambio de régimen político y económico en Guatemala. Ya lo manifestabas, una asamblea también, el llamado a una asamblea constituyente. Hablábamos de cuáles podrían ser pues esas oportunidades ante esta crisis política en Guatemala que atraviesa. ¿Quiénes deben ser los que deben iniciar ya con estas acciones que se plantean, Francisco?
Pues yo creo que estamos en una coyuntura, en primer lugar, muy muy difícil, ¿verdad? Porque, repetimos, se vulnera la frágil democracia que se ha ido construyendo a través de los acuerdos de paz, pero también se está evidenciando quiénes son realmente los responsables de la crisis política, de la crisis económica que padece nuestro país. Tenemos identificado a hoy por hoy el CACIF, que es el mayor crimen organizado, legalizado en este país. Tenemos a los políticos que actualmente están en el pacto, digamos, de corruptos, y todos esos sectores oscuros que han actuado, digamos, en la clandestinidad, que han operado para que nuestro país no avance. Por lo tanto, yo creo que la sociedad guatemalteca, que aspiramos un país libre, más democrático, progresista, somos la mayoría. Entonces es cuestión ahora, pues, de ponernos de acuerdo, llegar a un consenso y avanzar con un cambio de régimen político. Tenemos que democratizar la economía, tenemos que cambiar este sistema de justicia, que sea más contundente a favor de los intereses de nuestro país y no así a los intereses, digamos, de estos sectores perversos en Guatemala. Por lo tanto, el Consejo del Pueblo Maya, desde hace algunos años, venimos proponiendo un proyecto político que le denominamos Otro Estado por Guatemala, y lo estamos canalizando en este momento a través de un instrumento político que se llama Convergencia, y es ahí donde, ese es el camino que la sociedad guatemalteca necesita. Tenemos que encauzarnos por la vía política y por la vía pacífica, porque nosotros no quisiéramos que se regresara por la vía de la violencia, porque esa es la otra vía, la vía armada, la vía, digamos, de la movilización, pero a través de la fuerza. Eso no es posible en este momento. El CPO no está de acuerdo con esa posibilidad, aunque esos sectores perversos sí quisieran que nosotros siguiéramos este camino. No, el CPO desde hace años y con otras organizaciones sociales estamos apostando entonces por la vía política. Somos un movimiento de pueblos político que, pues, aspiramos a la transformación de un país, un Estado excluyente, hacia un Estado plurinacional donde todas y todos tengamos cabida y que luchemos juntos para transformar esta realidad.
Bien, agradecemos a Francisco Rocael Mateo Morales, de la Coordinación Política de CPO. No sé si tenga un mensaje final.
Pues nosotros reiteramos este llamado a la unidad, todos los sectores democráticos, empresarios, progresistas, la sociedad civil en general, sobre todo a nuestras comunidades, a los cantones, a los barrios. Pues todos debemos ser partícipes de esta situación que está pasando. Ya basta de indiferencia, ya basta de adormecimiento. Tenemos que despertar, porque está en riesgo el futuro de nuestras generaciones, está en riesgo el futuro de este país. Por lo tanto, hacemos un llamado a que participemos en los llamamientos que se van a hacer de aquí en adelante, en búsqueda de la democratización de Guatemala y las transformaciones que necesitamos.
Nos estamos agradeciendo a Francisco Rocael por su mensaje, y efectivamente creo que él ha resumido por dónde debería de transitar la salida política que necesita nuestro país y cómo nosotros, desde nuestras propias organizaciones, tanto de carácter
popular, de carácter académico y todo aquello que represente la diversidad organizativa de nuestros pueblos, tenemos ahora la oportunidad real de unirnos y darle y contribuir a una salida política de lo que está sucediendo en nuestro país.
Bien, ¿cómo cerraríamos este programa, licenciado Denny, con lo que está aconteciendo y el papel de cada uno de nosotros como ciudadanos, como pueblos en Guatemala? ¿Cuál debería ser, pues, este papel que debemos jugar en este momento?
Bueno, primero creo que hay que estar muy atentos a los sucesos, a la coyuntura y a las decisiones que pueda tomar, pues, el grupo de poder, ¿verdad? Porque el presidente solo es la figura visible, pero los hilos están tejidos de otra manera y se mueven de otra manera. Y sobre todo, pues, tener mucho cuidado en no dejarnos engañar en estos discursos demagogos que se han escuchado de forma repetitiva, ¿verdad? Estos temas de justicia selectiva, de izquierda, de comunismo, de que se atenta contra la democracia, contra la soberanía, eso es un discurso estructurado, bien organizado, ¿verdad? Sí, y tiene una intención en desestabilizar, digamos, el pensamiento crítico, eso es, así lo han construido. Pero sobre todo, pues, estamos convencidos y convencidas que no hay mejor manera de atacar estos problemas o estas falencias que involucrarse y participando, ¿verdad? Sí. En los distintos espacios que tengamos, sumémonos, analicemos, debatamos con pensamiento, no con el hígado, ¿verdad? Sí. Y participemos. Hay espacios de articulación de los pueblos indígenas, del CPO, de convergencia, en donde se puede apoyar de una u otra manera. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Seguirán gobernando siempre los mismos.
Por una Guatemala diferente.
La mirada de los pueblos.
Hoy tenemos un reto, nosotros los pueblos, llegar a las urnas en el mes de junio y ahí cambiar de tajo a este grupo que tiene, pero no solo cambiarlos, también hay que entrar en el tema de las leyes, en el tema de los equilibrios que hablábamos desde el inicio, cómo estos deben de quedar en manos de pueblo, en manos de gente que tiene la intención de que Guatemala deje de ser ya vista como un país en retroceso, sino como un país que va adelante, que es amante de la paz, de la gobernabilidad, de la democracia y sobre todo de preservar los derechos humanos de todos y todas los que habitamos en estos territorios. Así que hay que estar atentos de lo que va a suceder, qué va a pasar con la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Ya no habrá CICIG, se quedará CICIG hasta septiembre, todo eso y mucho más. Y de último, yo quisiera ver que tenemos que actuar de manera inteligente y razonada, porque no sea que también les estemos dando argumentos a ellos para que en algún momento puedan levantar hasta un estado de excepción y ahí evitarían las reacciones organizativas desde nuestros pueblos.
Algo que debemos tener claro es que haya o no haya CICIG, recordemos que el próximo proceso electoral va a ser clave para lograr cambios en Guatemala, para una vida digna para cada uno de los guatemaltecos que cohabitamos este bello país. Así que empecemos ya, desde ya, a analizar nuestro voto, a analizar por quiénes vamos a votar, si hemos decidido participar, pues a ejercer un buen ejercicio político, y si no, pues a apoyar a quienes realmente son figuras que se merecen nuestro voto. Agradezco al licenciado Denny de León por este espacio que nos ha brindado de su tiempo, a Eliu Orozco de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya. Retornamos en una próxima edición de este programa.
La mirada de los pueblos.
La mirada de los pueblos.
La voz de los pueblos en la radio.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos. Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com. No te quedes con tu opinión. Infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad.
Por una nueva Guatemala. Esto fue La Mirada de los Pueblos. Una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.